Hey. Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos y toditos. Mira, este es tu espacio como todos los jueves a las 8 de la noche. Qué bueno que estén aquí disfrutando de ser bien abierta. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete. Dale a la campanita para que te salgan todas las notificaciones GW5 Network. Bien abiertas con Natacha Ortiz, esta servidora que está súper agradecida de estar viva, respirando y con este espacio lleno de machos. Primero que todo, vamos a darle un aplauso a Gio. No me sueltan ni en las cuestas.
No, y estoy emocionado porque ya la gente escribe en los comentarios, me defienden de esta sala pastrosa, que lo que hace aquí es tirarme. Gracias por el apoyo y, ¿verdad? Seguimos.
Por eso, en este programa voy a tratar de no tirarle nada a Gio. Todo lo que Gio diga es verdad. Y yo voy a estar bien
en apoyo. Pero es que yo nunca miento, yo siempre digo la verdad.
Es verdad, Gio, es verdad.
Lo que pasa es que si yo decía un ejemplo, es que yo salí a comprar un chicle y ya rápido, ¡ajá! ¡Saliste a comprar un chicle! Y empezaba a montármela. So, pero ella prometió que no lo iba a hacer, so vamos a ver.
Él salió a comprarse un chicle.
Un ejemplo.
Entonces,
¿viste? No, ya empezó. Ya empezó.
Está bien, vamos por el próximo invitado. Gino Marcano en la casa.
¡Diablo, por fin!
Directamente, ¿desde dónde?
De donde sea.
De donde sea. ¿Tú eres tú?
Yo soy yo.
Dí que tienes la gorra para abajo para que no te reconozcan.
Para que no me reconozcan.
¿No te quieres quedar guayao?
Nunca.
Esto no es Molusco, te va, pero nada, vamos.
De ahora en adelante Molusco va a estar así. Para que nadie
aquí también puede salir guayao porque yo soy mujer y hablo como hombre, así que yo estoy media cancela también.
Yo creo que aquí es peor.
¿No tú crees?
Sí, sí.
¿Por qué?
Sí, no sé.
¿Por qué?
No sé, vamos a correr esto, vamos a correr.
Explícate.
Tiene un pezón atrás.
Bueno, escucharon una vocecita ahí como bien, bien rica, bien ritmosa, esa palabra no existe, pero que como que es conocida, ¿verdad?
Sí.
Esa vocecita que muchas mujeres y muchos hombres también, vamos a darle un aplauso por primera vez en este espacio, digo, los dos están por primera vez en este espacio, ¡a Scofi!
¡Uy!
Mira, Scofi, qué lindo verte.
Igual, igual.
Yo los tiempo conozco, no nos vayamos. De verdad, hace mucho tiempo. Los conozco a los dos. No los conocí aquí en este mismo espacio. Los conocí allá a los dos. Allí no me lo tiré la semana pasada. Mentira, no. No, mentira, no. Diablo, qué chiste más.
Empezando comprometido.
Leyendo las historias de ella en Instagram. Y como que, pero...
Hace sentido.
No, jamás, no me gustan los bajitos. Entonces, mira, Scofi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Súper bien, la vida es padre. Ah, bueno, y tú me puedes.
No, porque yo estoy saliendo de ahí. Ya yo estoy loca porque el mío llegue y me diga, me enamoré. Y yo arranco para el carajo.
Ya el nene Nati guía.
No, sí. el nene de Nati. Yo tuve una experiencia bien cool con tu hijo.
¿Quién no ha tenido una experiencia cool conmigo?
¿Cuántos años tenía para ese momento?
Mi hijo tenía
cuatro.
No, porque yo estaba divorciada. Yo me acababa de divorciar.
Y Briana estaba bebé.
Exacto. Él tenía como 4 o 5 años.
Claro, a los 4 años. Y me puso la presión.
No, dale contexto a la gente.
Y me puso la presión. Es que hace tiempito, no sé cuántos años va de eso.
Fue 2016.
¿Esa fue tu primera producción?
Sí.
Sí.
Nada, yo conozco a Joe hace tiempo. Conozco a Natalia también hace tiempo. Y Joe se metió en un embrolle de producir una obra de teatro. Él solito. Sí. Me voy a meter él solito. Me acuerdo, eso fue en La Beckett, ¿verdad?
En La Beckett.
Y pues yo era diseñador gráfico. Yo tenía también como la fiebre de que quiero empezar a grabar y qué sé yo. Me dice, mira, pues métele. Yo hice los diseños de T-shirt, las taquillas. Y empezamos a hacer unas mini promos para vender lo que iba a ser la obra de teatro, unos sketches.
O sea, nosotros estábamos empezando a hacer reels, como quien dice, reels.
Y en verdad, yo creo, ahorita tú preguntaste, yo creo que fuimos de los, fue de los primeros en cuestión de estamos promocionando las cosas así, ¿entiendes? Incluso eso ahora
está. Exacto.
Sí, no, y de ahora hacer sketch grabado, porque antes se hacía contenido, por ejemplo, que lo utilicé ahorita, yo hecho a pauta, que hacía contenido, pero era unipersonal. Entonces, mm-hmm, nosotros trabajábamos lo que era sketch, y para ese entonces casi nadie le estaba metiendo a eso. Y a lo que voy, que también era como una producción. Porque no es lo mismo, un ejemplo, yo grabarme con Nati normal y hacer contenido a que hubiese un director.
Y cambio de cámara y
sí,
todo.
Sí,
era una loquera.
El coffee se guillaba.
Era una, después que poner los videos, pero era una loquera. Que íbamos que ría para Plaza, o sea, es como que
a grabar.
Vamos para Plaza a grabar. Para mí, el más loco fue el de Funky Buda.
¡Ya!
Estamos en un jangueo.
En un jangueo.
Y esto se caen, ustedes se tiran. Nadie sabía nada. Nosotros estamos grabando en el jangueo. O sea, como que, ok, estamos grabando. Literal. Y había una escena que ellos salían borrachos de la... y se caían al frente de la gente. Pero nadie lo sabía. Y todo el mundo era como que... ¿Qué
carajo? Pero la gente fluía. La gente fluía. Nadie como que le puso atención a
y
eso.
Y eso le daba... Yo creo que eso le daba también que se viera como orgánico.
Natural, natural.
Pero el más mierda para mí fue el de los condones. Que ahí fue que conocí.
Pero ahí me dicen, mira, vamos a despertarnos temprano, vamos para casa Nati.
Para que entiendan el contexto, todos estos eran como peliculitas donde siempre entre parejas había como un problema y eran graciosos.
Te peinó todo ese rolo, era que se llamaba.
Se llamaba la obra y los personajes eran Roberto y Julia, que ni tan siquiera Natacha Ortiz ni Gio. O sea, era Roberto y Julia.
Y esos nombres, y esos nombres, señor escritor.
Yo no sé de dónde salieron.
Eres de Naranjito, tú no vas a esperar.
Julia y Roberto, siempre me cuestionaron de dónde carajo salieron, pero
pues había un sketch que eran ustedes en la cama.
Ajá.
No me acuerdo cómo era, pero eran ustedes dos en la cama. So, yo estoy grabando.
¡Ah! El sketch era... Lo voy a dar contexto del sketch. No vi en la sketch. Estábamos en la cama, entonces él quiere tener sexo y yo le digo, pues busca los condones. Y él lo que va a ir a buscar los condones... él sale, acuerdo, que no queríamos mencionar ninguna marca.
Sí, porque nosotros queríamos importar.
Cabrón, cabrón. No queremos promo de nada, no le vamos a dar promo a nadie.
No éramos nadie y tampoco le íbamos a dar promo a nadie. Y sale Gio y dice, mi amor, mira, los chipiristroquis.
Diablo, sí, eso era una palabra de Cofil. Usaba mucho.
Los condones
chipiristroquis. Por no dar nombre.
Por no dar nombre.
Tú eras de los que sacaba el tapecito este de las botellas.
Cool.
Y todo.
Muy bien.
Es más, en vez de mencionar Durex, nosotros decíamos Durol, ¿te acuerdas?
Ah, los Durol.
Los Durol. ¿No? Y esta me decía, no, los Durol, no, eso son porquerías, no sé qué. Y después yo venía, mira, saqué los... Y ella estaba dormida.
El chiste era, exacto, que él saca, él va a buscar los condones y él no los encuentra, y cuando los encuentra, yo estoy durmiendo y no se pudo echar el polvo. Entonces esto...
Entonces, en ese proceso, como yo me creía Quentin Inventino. Pues había, como que poníamos muchas tomas en todo el lado. Pues había una toma que yo estoy afuera en el pasillo para abrir la puerta y que se vea de otra forma. Pues en ese momento, cuando yo salgo solo al pasillo, me encuentro con el nene sin coña así mirándome. Y yo... ¿Qué hace mi mamá allá adentro? Oh, shit. Pero él la cogió conmigo, o sea, como que ahí en mi mente. Pero espérate, si yo soy el que estoy grabando, yo no estoy haciendo nada con tu mujer. Pero el nene fue como que él se despertó y vio que encarado tú eres, cabrón. Que está saliendo el cuarto de mi maíz.
Sí, porque a ti no le avisó a nadie.
Lo que pasa es que para que el Coffee, me acuerdo, para que el Coffee pudiera grabar eso, había que hacerlo como a las 7 de la mañana.
Sí, fue bien temprano.
Bien temprano, entonces el nene todavía estaba durmiendo, él se despierta con ver un macho en mi cama y para ese tiempo yo creo que tú y yo también estábamos empezando a ser mejores amigos, como que Sariel no te había visto mucho y ve a este afuera grabando, es como que este está grabando
un trauma, mamá, nene, con un macho.
O sea, ¿qué carajo está pasando en mi casa? Ay, yo acababa de divorciar, es como que ¿dónde está mi papá?
Mira, la cara, todavía yo me acuerdo de esa cara. ¿Cómo
no?
Y después yo no sé si ustedes me dieron pon o algo, no me acuerdo que el nene iba en el carro también.
Como, cabrón, ¿no?
No, yo, tú me diste pon ese día, pero el problema que yo tuve con Sari cuando lo conocí fue que Nati me estaba dando pon para una obra de teatro. Yo siempre estaba a pie, ahora no. Y Nati me estaba dando pon para un ensayo de una obra de teatro. Y es la primera vez que yo lo conozco, pues yo me siento atrás con él. Y entonces él está sentado así. Pero él está medio molesto. Yo digo, pues,
¿medio? Estaba encabronado.
Pero es que la cara era...
Yo digo, Nati,
no era de 5 años, cabrón. Eso no era una cara de 5 años, cabrón.
Pues yo digo, Nati lo habrá regañado o algo porque él está así. Hacho, y de repente está así, ¿verdad? Y pega. cabrón, sin conocerme. Y yo así, serio.
Pero se acuerda que tú eras el que estaba conmigo en la cama.
Sí, achi, vuelvo otra vez. ¡Pah! Y yo, ¡ey, a diablo, el chamaquito está fuego! Entonces yo como que picheo y vuelvo otra vez. Y el chamaquito siguió todo el camino. Llegamos al teatro y yo le digo a Nati, Nati, no le vayas a decir nada ni a regañarlo. Pero tu nene me estaba dando.
¡Yo, mira ese, Sariel! ¿Qué haces tú dándole? No, tú, aquí no, frente a mí, ¿no?
No, y a veces que yo lo veo, yo le digo, papi, estoy esperando a que cumpla mayoría de edad porque tú me debes un par de puños.
¿Cuánto tiene ya? ¿Cuánto tiene ya?
14.
14.
Ah, no, aguanta, aguanta.
Desde los...
Ya, ya le puedes dar par de puños.
Desde ese día hasta hoy, es que ya ti, o sea, ya
no, ellos son mis sobrinos. Exacto, ellos son mis sobrinos, la nena yo la
vi. No, pero era súper entendible en ese momento, cabrón. Sí. Claro, 5 años, un tipo grabando sentía... en mi casa, cabrón.
¿Y que, tú, y que nunca te había visto?
Ah, no, cabrón, nada.
No, pero él me hizo llorar.
Y acabó de despertar porque si llega a ser...
Ah, diablo.
Más pero ratito. Pero es como que, diablo, ya lo mejor es puertorriqueño, cabrón, no sé. Y de momento, ¿qué puñeta te haces aquí?
Mi mai ni desayuno me ha hecho y están esos dos cabrones aquí.
Eso sí. Yo me acuerdo que él pegó a llorar con un sentimiento y decía, mamá, me traicionaste.
Y nosotros después para el mueble después de nosotros que carajo.
Y el Coffee le decía, no, mira, esto es un video de promoción. Es verdad. Esto va a salir. ¿Dónde va a salir eso?
Para estar pendiente a ver si es verdad.
El Coffee me mira en una y yo, ¿qué pasó? Que quiere ver el video, pero yo no le he editado. ¡Come tu pichea!
Porque, by the way, nosotros ni... Mira qué cabrones éramos. Ni con teléfono grabábamos. Era con cámara.
Cámara. Bien igual.
Y ahora que tenemos la facilidad...
Yo ni me acuerdo. ¿Qué cámara era, cabrón? Yo ni me acuerdo dónde la sacaba. Yo no me acuerdo ni dónde la sacaba.
No digas nombre, no digas nombre.
No, no, no. Ay, cabrón, ¿quién sabe?
La Panasonic, que esa que...
Pero estoy pensando, sí, pero ya me acuerdo.
No, pero fíjate, eso fue de para promocionar esa obra, yo me acuerdo, y esos videos no dieron resultados en las redes sociales. Digo, la obra se vendió, claro, está ese fin de semana, todo bien. No, pero no dieron resultados.
Tú dices que,
es que nadie lo estaba dieron. Haciendo. Pienso que, o sea, como que no había...
Estaban adelantados.
Eso, ¿verdad? Ajá, eso. Exacto, afecta a veces. No.
Yo lo que pensé es que sí dieron resultados. Lo que pasa es que esperaban números volados en las redes sociales y en esos momentos, pues, no era...
Quizá yo
no
me acuerdo, era por Facebook que lo subía.
Por Facebook se subía porque todavía no existían reels ni videos en Instagram. Eran más que fotos. Y no existía nada más Twitter, pero Twitter nunca se subió cosas, pero era más que por Facebook. Y el año próximo, cuando tratamos de nuevo, ahí fue que Nati se fue viral porque ella lo hizo más personal. Uh-huh. Y
sí,
fue...
porque yo le hice más cabrón que Coffee.
Sí, full.
No, es que ahí la gente no se compró, él no se compró la película vendida de tercera persona. Aquí ajá. Fue primera persona, ella misma grabándose y eso dio resultado.
Y está cabrón que tú venga, compres cámara y todo, vas bien hijo de puta y de momento por un teléfono un selfie.
Full. No, ah, y no, esa cabrona tenía un Samsung, siempre. Algo así, que no era algo con buena calidad. O sea, era un telefonito que ella tenía, que ella bregaba.
Pum, Sony Ericsson de eso.
Ya. Algo así, cabrón.
No, era peor que eso. Era peor que eso. Tenía la presión de Gio encima todo el tiempo. Pero eso era lo que Gio decía todos los días. Diablo, está cabrón, que yo coge Coffee, cámara, esto, ángulo. Lo pensamos todo, mano. Y tú miras
lo que había. Había micrófono, había una escena. Sí. Había una escena en el carro grabado por afuera, sí. Por dentro. Había uno acostado, yo iba acostado atrás, cabrón, para no verme, para que estos grabaran, porque era...
No, en una ibas al frente conmigo.
Literal.
Para tener la toma al frente.
Oye, y el audio salía limpio, salía cabrón. Bueno, a mí me gustó mucho y la edición también.
No, estuvo
fue...
cool. Pero, cabrón, es lo que ha pasado con... Eso pasó con artistas, pasó con mucha gente y también... El, claro, lo más orgánico siempre es cool. Sí. Y esta es bien cómica también y sola. Pienso que...
No, y, yo cuando ella logró irse viral en aquella primera, entonces no se podía colaborar.
Yo lo logré. Yo lo logré.
Bueno, cuando lo lograste, tú no...
Cabrón, y me acuerdo, ese fue el que... Yo hice el arte que eran como unas flores y los condones. Que yo creo que tú uniste ahí con Bea, cabrón. ¿Ese fue ese arte o no?
¿Qué?
Yo hice un arte que estabas tú sola... Y tenía, que eso fue la, yo no sé si eso llegó a salir o fue de propuesta, no me acuerdo en verdad. Pero ahí tú me dijiste, hablábamos con Bea en un momento dado y era, tú salías con un ramo de flores, pero los flores eran condones.
Ah, no, eso yo no me acuerdo de eso, pero no. Esa es la
cabrón,
primera
lo voy a buscar.
La primera vez que nosotros hicimos...
No, era por Lifan, no. Es que era...
Eso mismo iba a decir.
No, el primer arte que nosotros hicimos,
Es que ese era stand-up, ese era de stand-up comedy full, dame un break, cabrón.
Yo ¿cómo se llama? Me protegía con todo.
Ese arte es el que necesitamos ahora, me lo pasa.
Yo me acuerdo que tú me hablaste de ese arte.
Pero me lo
pasa. Soltera así sola nunca y yo con 20 condones.
Eso estaría cabroncísimo.
No, pero es que cabrón, yo he hecho tanta cosa que no sé si eso quedó en propuesta. O sea, que a veces uno hace arte para propuesta.
Posiblemente.
Sabrá Dios si no soy yo de la que está hablando.
No, eres tú. Yo sé, yo estoy súper seguro que eres tú.
No, pues si
eres tú. Lo voy a buscar.
Yo me cagaría eso.
No, pero yo en verdad, como tú dices, yo creo que estábamos un poquito medio adelantados. Nosotros no pensábamos en view, pero sí, mi interés como productor en aquel entonces era poder vender la obra a todo cojón, porque pues, era lo que me dedicaba en aquel entonces. Pero ya luego, cuando Nati logra irse viral y eso, yo no tuve la oportunidad de como que engancharme en esa ola con ella porque no se colaboraba. Y entonces Nati vendió, ¿me entiendes? Yo tratamos, ¿verdad?, de hacer algo con Roberto aparte y eso, pero como quiera, o sea, fue como que... Y yo me acuerdo que cuando se fue viral, hasta Molusco lo compartió, pensando que era la mujer tirándole al medio el marido.
Exacto, sí, él lo compartió.
Claro, sí, ya me acuerdo.
Él compartió dos videos, porque hicimos dos videos corridos. Ella empezó con ese primero y luego tiró otro más parecido.
Y ahí terminó.
Y ya el tercero, parece que se dio cuenta él, el equipo de trabajo, que ya era una promo de una obra y dijo, para el carajo.
Lo que pasa es que cada vez
cuando lo consiga, te lo envío, cabrón. Pero o sea, está en mi Facebook por ahí.
Cada vez que yo grababa esos videos... genuino, yo tenía puesta la camisa y decía, te peino o te hace rolo. Entonces ellos se empezaron a dar cuenta que siempre tenía esa camisa puesta. Y ahí se empezó a dar cuenta que si se metían las publicaciones, estábamos vendiendo la obra, te peino o te hace rolo. Y ya...
Y de bueno, nosotros vendimos 9 funciones de esa obra. Y la hicimos en Cinema Bar en San Juan y una en Proscenium en Ponce. Y yo no esperaba gente en Ponce, que yo me acuerdo que yo alquilé una guagua y todo para ir para Ponce y todo.
Qué feo.
No, ¿tú sabes qué es lo peor de todo?
Ya no, tú no. Qué feo.
Que esa obra, el escenario de esa obra era una fucking puta cama twin. Con 2 mesetas de noche, o sea, la cama había que transportarla todo el tiempo a todos los teatros donde fuéramos. Y en Ponce, la puta cama no aguantó más y se rompió en la misma.
Papá, en la misma escena.
Pero como la obra era yo peleando todo el tiempo, fue como que...
Quedó, cabrón.
Y corrompiste la puta cama también. Y ahora la tengo que pagar.
Y la gente diablo, qué producción, mi hijo, puta, explotada la cama y todo.
Sí, que by the way, la obra trascendió, después se juntaron porque hubo 2 versiones, la inicial que Scofield estuvo haciendo en los videos y una segunda versión.
En esa primera tú tenías un director ya, ¿verdad? Y todo.
Sí, que era Marcos Carlos Cintrón, sí. Él fue el director de las primeras 2. Entonces, yo logré unir esos 2 libretos que eran diferentes con Gilberto Valenzuela y la logramos hacer el 2021, creo que fue, después de pandemia, en el Centro de Bellas Artes Santurce. O sea, que la obra trascendió y estoy buscando la manera de volver a hacerla. O sea, algún productor o productora.
Yo sabía que esa conversación iba a tener un final y un desenlace, que era un auxilio. Pero, y ya Gio lo dijo, así que
sí. Pero tira propuesta.
Es que, pues, hay muchas propuestas por ahí. Lo que faltan son valientes.
Se la lleva a Molusco, llévese.
Pero tú también. el jueves tú también vas a estar.
Es que yo no meto la presión. Mira, Gino, háblanos de ti.
Pues mira, yo estoy escuchándolo. Que hace tiempo ustedes hacían contenido y eso. Yo, en verdad, yo nunca hice contenido. Yo vine a hacer contenido hace menos de un año.
¿De verdad? Pues sí. Contenido relacionado a...
Lo que pasa es que antes yo hacía contenido, cuando TikTok empezó, que explotó lo de la pandemia,
ajá,
hacía contenidos estúpidos. O sea, antes era sin sentido, bailecito.
O sea, tú ya te bailas.
Sí, full. Hula hoo.
Ok, me gusta.
Yo soy campeón mundial de hula hoo.
¿De hula hoo?
Sí, papi.
¿Todavía?
Todavía.
¿Todavía la tienes?
Sí, todavía la tengo.
Si hacemos un reto de hula hoo,
vamos a hacerlo.
Espérate.
Yo soy bien malo, pero...
yo pensé que iba a frontear.
No, era para otra persona.
Yo dije, diablo, el Scofield le va a decir, papi, yo estoy bien malo. Yo estoy duro.
Yo estoy bien buena en eso. Yo...
Diablo, no hay hula hoo aquí, puñeta.
Coño.
Mira, traigo 4 hula hoo.
Producción para la próxima hula hoo.
Voy a tener que buscar la historia de la gente para ver con qué carajo podemos... Escúchame, entonces, aparte de bailar el hula hoo, papi, ¿qué más?
Mira,
pero yo tengo una pregunta antes que continúe. ¿Tú hacías el baile de hula hoo en TikTok?
No, chico, eso es jodiendo.
¿Qué
lo que
cabrón
pasa
eres?
Yo diablo, cabrón. Ya. Y llegó a Molusco, pegué, te veo así. ¡Entiendo!
Llegaba con su hula hoo allí a Molusco.
Yo le hablo claro. Yo empecé a hacer porque antes realmente yo cantaba. Yo estuve un tiempo reggaetón. Lo que pasa es que yo estuve un tiempo en Colombia. Estuve especialmente en Cali. Y en
¿Viviendo?
Cali, no viviendo, pero iba corrido. Okay, y realmente me iba bien en Cali. Y pues yo estaba cobrando mis chelitos también. ¿Qué pasa? Cuando viene lo de... Me dicen para volver. Ahí viene lo de una huelga bien brutal que pasó en Colombia. Que Cali, Medellín, eso estaba bien brutal. Era una huelga que paralizó el país. Pues no se podía ir. Pues está bien, lo suspendimos. Cuando abren las puertas, que vamos para allá, el COVID-19. Y ahí yo me encojoné y olvídate, me frustré. Y empecé a hacer TikTok por joder nada más. Y empecé a crecer el numerito, pero pasa es que los numeritos eran de las mujeres escribiendo, de que diablo papi, que si yo esto, lo otro. Sí, no, claro.
Ponte a hacer TikTok con Hula Hoop. No,
claro.
A mí me escriben los hombres como quieran.
Ah, okay, esos son los más que escriben. Sí. Esos son los más que escriben. Pues anyway, empecé a hacer eso y en una como que me quité. Me quité a hacer, llegué hasta 40,000+ en TikTok de momento y me quité. Y hacía estos sketches que se hacían antes, que era cogían la voz de alguien.
Doblaje.
Un doblaje, y era un de estos colombianos de comedia. Yo todavía los tengo en TikTok bien abajo, los primeros. Y cuando... Ya los vas a buscar. Ya los
vas a buscar. Yo, Gaby, estoy pasándote unas cositas aquí para que las pases por ahí.
Pero esos doblajes de verdad me gustaban y eran de comedia. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo aparento este tipo pedante, arrogante, y todo el mundo me dice, diablo papi, tú me caías mal. Realmente yo no soy así, me gusta el vacilón y la joda.
O sea que yo te estoy dando este espacio para que tú te muestres tal cual
así,
es.
Así mismo.
De nada, mi amor.
Así mismo.
De nada.
Pero no traíste el hula hoop, puñeta.
¿No? Y a la madre, te hubiese quedado un cabrón aquí bailando.
Claro, dejaron un hula hoop ahora mismo para romper, cara. Ya, no hay algo cerca,
pero
papi, pensando.
Es que, pero Ray, yo tengo unos movimientos de Shakira, bravo.
¿Con hula?
Sí, sin hula hoop, con hula hoop.
Espérate. O sea, que tú chichas cabrón.
Bueno.
Ya lo que ahora me escuchaba. Ya. Y chicho con hula hoop, que sepa.
De caerse la pierna con perrito, mamá.
Ha hecho el hula hoop en el cuello.
Con la mano.
Dicen que Shakira lo llama a él. Para él un movimiento nuevo. Ay, Dios mío.
No, pero yo la meto. Lo que pasa es que el hula hoop... Yo fui pa Punta Cana y había una competencia de hula hoop. ¿Qué pasa? Que
cuando él ha viajado el mundo con su hula hoop.
Yo he visto esas competencias en la piscina. Yo fui a un hotel y en la piscina vienen como unos bailarines y traen los hula hoop ahí mismo.
Eso era joder. ¿Qué pasa? Que por
pero
la noche,
para ti era...
Pero mala mía.
Ya yo soy competitivo. Yo me voy a toa.
Pero ya ahí tú rompías con el hula hoop.
Sí, claro.
¿Y cómo tú llegaste al hula hoop, cabrón? ¿Cómo en tu vida tú dices?
Lo que pasa...
Voy a partir hula hoop, cabrón.
Lo que pasa fue que en el field day, en los field days de,
es que yo me imaginé como que en Walmart mirando...
¡Hula hoop!
¿Tú te imaginas yo allá adentro?
Mira, yo me imagino él cuando va con la jeva y la jeva le dice, sorpréndeme.
Y él, el nu.
¡Hula hoop, cabrón!
Y ella dormía y él, ¡mami! ¡Ah! 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 ¡Ah!
Lo que pasa es que en la escuela, cuando hacían los field days, hacían eventos, además de correr y la sobita y esa jodienda, hacían también del hula hoop y siempre ganaba. Y yo dije, ya en verdad, yo no me meto el hula hoop y lo cogí en personal. Y yo dije, ¿habrá un deporte de hula hoop? Anyway, me quedé
no
en
lo
béisbol.
¿Qué rompiste en RD?
Rompí en RD, pero lo de la piscina, cuando estoy, ¡ah, diablo, qué brutal, qué éxito! Por la noche hay un teatro. Mayormente en los hoteles de Punta Cana hay un teatro que tú vas allá y me suben
para que
a la tarima.
En verdad está cool.
Me suben a la tarima, papi. Y yo,
lo presentaron y dijeron
es que casi
viene...
siempre el mismo corillito de son como cuatro tipos y dos tipas. Y ese mismo corillito es toda la noche. O sea, como que ellos llegan después bailando en la piscina y en el teatro también ellos van.
So, ya yo sé de dónde salió el título de él. Porque lo presentaron como que y ahí viene el rey, el mejor, el campeón en hula hoop.
¡Gino! ¡Hula, hula, hula!
¡Desde Puerto Rico!
Bueno, cuando Yankee tiró el chequi chequi y sale la parte de hula hoop, no. Ahí rompí yo.
¿Hiciste un video? ¿Hiciste un video con eso?
¿En TikTok?
¡Hula hoop!
Ese es el primero viral de él. ¡Hula, hula!
Yo creo que Zuleika Rivera hizo un video sobre eso y este le hizo la competencia.
Ah, verdad. De ahí yo lo cogí a pecho. Y ahora, en cada estupidez que yo haga, papi, yo me voy competitivo. Así sea de hula hoop.
¿Y nunca le pusieron pica sobrenombre? Como que, mira, ahí está Gino hula hoop.
No. Tampoco así. Tampoco es que me lo lleve tan al pecho.
Ok, contéstanos una sola pregunta. ¿En tu casa hay un hula hoop?
Ay, tiene que tener como 10.
Nadie
te va a tomar en serio.
Ya estamos retirados.
Ay, ya está retirado.
Pero, que conste. Los hula hoop de Punta Cana son los livianitos estos que, papi, tú tienes
¡ah,
que
mover. ¡El sabero!
¡Tiempo,
cuál es!
¡Papi, yo sé de hula hoop!
¿Dónde uno
yo
compra sé el mejor hula hoop?
Bueno, bueno, los de Toys R Us que antes venían, esos eran los mejores, lo que pasa es...
Y tú sabes que como los bates de béisbol que tienen peso y eso, sí, ya sabes.
Sí, no, 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 yo cogía, este va a ser difícil, no, hay que mover más cadera.
Y otros más
inflados. Sí, pero mientras más pequeño, más difícil.
¿Y cómo te gustaban, los grandes o los pequeños?
Ninguna. Ya sé por dónde tú vienes, papi, ya sé por dónde tú vienes.
De André Gio, yo te solté y tú quieres coger a otro.
Sí. Bueno, me toca una de quitarme, la gente no, va a decir en los comentarios, qué bueno, Gio, despertaste, siga
no,
así.
No, 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 quiero pedir disculpas públicamente a toda la gente, porque he estado maltratando últimamente a Gio, según ustedes, que para mí me importa un bicho, pero, o sea, no lo voy a maltratar más nada.
Qué feo eso de que te importa un bicho.
No me importa un
bicho.
Pero
es que a ella le gusta eso.
Está sintiendo la presión, no te dejes meter la presión. Joder, este cabrón todo el tiempo.
Pues todo lo que diga Gio, eso es, ¿ok? Así que usted escucha.
Ella sabe que es verdad.
Déjate un bicho. Entonces, si usted pero, escucha que Gio dice
pero te
algo,
sientes mal, te sientes es. Mal.
No, no, no.
Sí, rápido, coño, yo le tiré un screenshot al comentario de la persona, lo subió a los history.
Masculinidad frágil.
No, pero eso vende, eso claro, es chisme. Claro, o sea, claro. Yo trabajo en un programa de chisme, eso vende.
¿Qué tú?
Cabrón,
¿qué?
Ustedes se lo cogen todo personal allá.
No, papi, no.
Allá se lo cogen papi, personal. No. Las he visto llorando.
¿Tú estás diciendo que... No.
Las he visto llorando, las he visto...
¿Estás diciendo que en Molusco TV se lo cogen todo personal? No.
Bueno.
No, 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 dilo. Lo cogemos personal.
No, porque él dice, te lo cogiste personal. No, y yo digo, allá, se lo cogen personal.
Se quitó la jupa a decir dilo.
Las he visto agitado. He visto que Gino también ha mandado su rafagazo cuando le preguntaron sobre el pana. Yo pensé que iba a decir, no, en verdad ha bregado mal.
¿Cuál pana? Habla como que con el nombre.
Por Mikey. Michael. Cuando me preguntaron por Mikey.
Ah,
Mikey. Yo pensaba que él iba a decir...
Está bien perdido. Yo,
pero, espérate, ¿cuál Mikey? ¿Mikey Bastage?
Yo pensé que Gino iba a decir como que, mira...
Espérate, porque él tiene problemas con dos Mikey.
¿Con dos Mikey?
¡Ea, diablo!
Claro, se tiró la de que, espérate, ¿qué Mikey? Este
no, Mikey Backstage.
Mikey Hulahú. Sí, ese papi, ese es el que me tiene que
llamar.
Hay un Mikey que también le mete el Hulahú y la verdad es que...
Primero fue Michael Flores.
Ah,
y después vino Mikey Backstage.
Sí.
Sí, pero Michael Backstage, bendito, eso déjalo allá. Como dije, ya, eso es como el apellido del Backstage. Déjalo allá, porque eso no vale la pena ni guayar. Y bueno, con Michael tampoco.
Guay, no diga nada.
No vale la pena.
No.
Pero es para nada de Mikey,
Sí.
Sí. Duro. No, Mikey es super a fuego.
Nunca.
Pero ajá, yo no puedo meter el que quiera...
Mandarle
su problema. Yo lo conozco de mi parte, o sea, conmigo. Pero super...
Nunca has tenido un problema
con Mikey. No, hacho, para nada.
En pero muy llorón.
Super cool.
Pero muy llorón.
Cada sí, porque es tan llorón.
Sí, lo que pasa es que él no va a la mierda, el tipo la tiene. El tipo la tiene, vamos.
¿Qué tiene?
Tiene buen sonido.
Pero nadie está buscando por dónde sacar un clic aquí, esta cabrona.
¿Qué es lo que tiene?
Él tiene un buen...
Claro, el mejor clic es hacer a este cabrón bailando hula hula en zona.
Pero macho, no, producción, búscate un hula hula rápido.
Macho, eso va a romper. Cabrón, te lo juro que yo voy a conseguir un hula hula.
No.
Te voy a escribir y vamos a virar.
Vamos otra vez.
Vamos a virar. A fin de mes a bailar hula hula.
¿Y tú puedes darle un tutorial de hula hula? ¿Tú me puedes enseñar a que yo rompa o no?
Claro, sí.
Ya tenemos contenido.
Ya.
Esa producción, que... ella sabe que las sillas están fuera. Ese día estamos aquí sentados como indios, nos paramos. Termina de decir que Mikey no, la tiene, que me quiere un pendejo.
No. Eso lo diste tú.
No, la que te un lloro.
Lo que pasa es que Mikey, realmente él tiene un buen contenido. De hecho, yo lo consumía mucho.
¿Tú te estás arrepintiendo de lo que tú dijiste, Molusco?
No me arrepiento. Lo que pasa es que...
Sí, pero aquí le estás bajando.
No, yo nunca le bajo. Yo puedo ser una persona que te mando fuego, pero puedo decir, papi, la tienes. Pero era muy llorón, porque cuando él estaba haciendo lo del para el tiempo del COVID, él hacía como un mini documental de diferentes reggaetoneros, Jay Álvarez, y eso a mí me gustaba, porque ellos te contaban desde el principio hasta lo que eran en ese entonces.
Okay.
Y eso era bello, y más para el COVID, que no había nada. ¿Era eso o los parties de Kevo? Más nada, digital. Pues, ¿qué pasa? Cuando va pasando el tiempo, que empieza el guayeteo este con Molusco y Mikey, pues yo veo que a Mikey siempre es como que una lloradera. Entonces viene en una, que me imagino que te debes de acordar, que Chente es como quien dice...
¿A Real
Emo? No, porque pasé tiempo... Chente era como quien dice referee. Y estaba Mikey y estaba Molusco. Entonces, cuando Mikey viene y dice a Molusco, es que tú nunca me la has dado. Y hermano, pero es que nadie te la tiene que dar. O sea, tú no me la tienes que dar, ni tú. Tú puedes decir que yo soy una mierda, tú también. A mí sí cojones me tienes. Entonces, cuando yo veo, siempre es una lloraera, siempre está tirando puya, siempre es como que no me la quieren dar. Entonces, a mí no me gusta la gente llorona. O sea, si tú puedes tener el peor contenido, pero tú tienes que ir a ti, punto. Esa lloradera todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando te pasas mendigando y diciendo como que, ah, yo esto, papi, esto está bien duro, papi, esto está bien duro, que eso le pasaba antes a Molusco, pasa que Molusco pues arregló y apretó un par de tuerca, que todo era bien duro. Tú tienes que ser real también. Tú no puedes estar lastando aquí, lastando allá.
Sí, tú dices que Molusco antes era un hipócrita.
Lactador.
Jodiendo a Gino. Mira. Mira este clip por le Gino vuelve a decir que Mikey es un llorón.
No, 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 pero oye, que, no, se, no, que no, se ponga para somos... de él, sí. De verdad, y él la tiene. Lo que pasa es que, papi, tienes que dejar ya de llorar. Tú no puedes estar en este negocio llorando.
Déjame llamarlo ahora para que...
Llámalo. Papi, llámalo y suelta. Mira, yo soy de la presión. Yo no cojo nada personal. Yo no cojo nada personal desde lo que pasó con Michael Flores, lo mismo de Mikey, lo que habló este, ¿cómo se llama?
Gallo.
Franco Micheo. No, pero Gallo y yo somos panas. Lo de Chente, que fue más Carlitos, no fue Chente. O sea, yo no cojo nada personal. Yo, para mí, esto es un deporte. Esto es como la tiradera del rap. Para mí, esto, vamos a zumbar, no, Obviamente, no me falte el respeto de mi familia. Ya mi familia no me la toque.
Sí, lo personal no.
No, no, no.
Sí,
no,
pero no te vayan a hablar del hulahú, porque no, imagínate. Sí, ha hecho ahí. Tú dime, cabrona.
Tú dime como me dijo Michael Flores, que yo parezco un desodorante rolón porque soy calvo. Esas cosas así, tan bufias. Me tira y eso, papi, yo lo cojo, no lo cojo personal, pero ya.
Esos son
lo...
views, esos son views.
No, no pues, ellos. Y un oro, ¿no? Así de los chiquititos.
Sí, los chiquititos.
Yo, no, tú sabes que yo te quiero y te amo. Coffee, ¿qué tú ibas a decir?
¿De qué?
No, de Mikey, que estabas ahí hablando.
No,
de,
no, yo no puedo decir nada.
Que te escuché susurrando con Gio.
Yo no puedo. No, yo no puedo decir nada. Cada cual tiene su rosa, no, como quieran. Sí,
es igual, él no está aquí para que se defienda.
No,
pero en verdad, yo, claro. O sea, cuando yo conozco a Mikey, lo conocí en un momento súper cabrón, que para eso había pasado... Yo no me acuerdo si era bien algo con el huracán y par de mierda. Y en ese momento hicimos un vínculo cool, ¿sabes? Y estoy contigo, o sea, para mí la tiene. Pero también entiendo que no es que nadie te la tiene que dar, pero siempre hablan mierda de él y no cuando lo hace bien, ¿entiendes? Y eso puede joder a veces también. Exacto, a las personas, sí. Que es como que ya la puñeta, estoy haciendo algo cabrón, nadie habla cuando hago algo cabrón, pero cualquier mierda que hago es lo que resaltan. Pues pienso que por ahí es que está, pero pues estoy también contigo, es como que para el carajo...
La opinión
es como que pues puñeta, claro, sigue.
Sí, va a coger lucha. Sí,
si yo me dejara llevar por las opiniones de la gente, papi, yo no estoy... O sea, para este negocio tú no puedes estarle escuchando a mucha gente. Sí, tú puedes... Ah, sí, que vea, tú eres una mierda, papi, está bien, pero tú tienes que joderte. Porque al final del cabo, si no te la dan, va a haber un momento en la vida que te la van a tener que dar.
No, oye, a última no trabaja para uno, o sea, claro. Pero pues yo puedo entender que hay gente, no estoy diciendo que sea él exactamente, pero hay gente que a veces necesitan como ese, no sé qué palabra usar, como que necesitan ese refuerzo quizás para sentirse bien o no sé qué sea, porque es cool tener un buen feedback, ¿entiendes? Dentro, pero yo pienso que él tiene un buen feedback también dentro de los comentarios, menos cuando se tira con Molusco y de esa vuelta a mí. Yo dije, diablo, cuando pasó lo de Molusco, sí vi que salió, papi, medio mundo... A mandarle de rafagazo. Sí, yo dije, diablo, cabrón. Fue como que un montón de gente.
Mira,
pero igual se defendió bien, cabrón.
Claro, pero si yo hubiese estado en esa mesa de Molusco y me dicen, Gio, ¿algo que tengas que decir? Yo, mira, no tengo nada que decir, pues yo no lo conozco. Pienso que no debería estar zumbando. ¿Viste?
No, la madre.
O sea, voy a decir.
Voy a invitar a alguien que no
tenga. Voy a decir algo positivo. Para que los próximos que están en la mesa, que yo estoy seguro que muchos ahí no lo conocen personalmente, pues eviten comentarios. Porque, o sea, una cosa es, si uno conoce a la persona, pues está bien, tú haces el comentario que sea. Si tú quieres defender a tu jefe, pues está bien, tú defiendes a tu jefe. Pero hay veces que le añadieron y le tiraron bien duro.
O sea, tú le estás tirando a Gino ahora.
Claro. Sí. O sea, hay que ponerlo con usted. Claro,
pero mira a Gino ahí, mira a Gino ahí.
No, estoy encojonado ya.
¡Búscame el hulahú!
No, lo que pasa es que siempre, siempre, siempre tú vas a tener que hablar de una persona que no lo conozca. Ah, que eso está mal, siempre lo vas a tener que hacer. ¿Cuántas veces tú no has hablado de una persona que a lo mejor tú no la conoces? Sea bien o mal. Siempre vas a tener que hablar, sea bien o mal, porque a lo mejor la persona es un hijo de puta, pero tú dices, acho, pero me caes bien, de verdad que sí, pero tú no la conoces. Pero en el caso de él, yo no lo conozco personal, real, y siempre he dicho, la tiene. Pero yo como fanático, desde acá fuera de la cancha, cuando yo veía esas cosas, sacan. Pues llega un momento en que yo era fanático de él. Fanático full, y admito que el tipo la tiene. Pero realmente, papi, tienes que ponerte para lo tuyo.
Porque sí, lo que tú ves de acá, pues para ti es un llorón, ¿entiendes? Como que
exacto. Ahora, si tú me hablas a mí, no, en lo personal, pues ya yo no puedo entrar en lo personal. Porque, que el tipo realmente es un hijo puta. No, 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 no. Eso no. eso allá, pero dentro del contenido, yo puedo hablar, claro que sí, si yo estoy consumiendo.
Exacto.
Sí, sí, es lo que le enseña y es lo que se ve. Sí. Ahí...
Se la doy
en ese punto. Pero entiendo tu punto también.
No, pero estás mal.
Díselo más veces, más en
Pero estás mal.
Me gusta.
Una cosa es lo personal y otra es hablar del contenido como tal.
Ese clip.
eso es. Entonces después digo, Gino hace como gallo. ¡Wow!
Ya está copiando las cosas.
Y así en el medio, ya así. No, cabrones, no.
Ay, después va a decir la gente, ah, que le quiere imitar a gallo. Jamás, no, papi. No.
Mira, genuinamente, yo no conozco a Mikey por verlo ambiente, ¿me entiende? Hola, esto, normal, y conocerlo, el respeto normal. Yo no lo conozco personalmente de ser pana ni nada de eso. Toma mi amor para ti, bebé.
Pero en verdad, bien. O sea, hablando de lo personal, que conozco a la persona, súper afuera.
Pero es como ahí dice Gino, aquí casi nadie puede hablar de lo que es la persona porque lo que la gente está viendo es el contenido que está consumiendo. Eso podemos opinar de lo que estamos viendo detrás de la pantalla, cómo se expresa o la energía que él nos transmite. Y la realidad es que del bochinche, yo no te puedo decir mucho porque yo no era casi bochinchera, ahora tengo que meterme en bochinche.
No, ni tampoco, yo tampoco era bochinchera.
Todo el mundo ahora es bochinchera.
Sí, bien brutal. Entonces, de lo que sí pasó, sí puedo... Yo cogí esto como si no supiera absolutamente nada. Y con pinzas, como que, ok, aquí pasó esto, esta fue la tiradera, o esto pasó. Y la realidad es que no le vi fundamento ni base a la defensa de Mikey. Como que para mí, no le vi ni base ni fundamento a la defensa de él. Pero es una opinión bien mía, porque es lo que yo estoy viendo acá.
Sí, ¿no? Y lo que pasa es que también si tú vas a tirar, tú tienes que aguantar lo que venga. Ah, es como nosotros. ¿Tú te crees cuando nosotros zumbamos no estamos conscientes de que nos van a tirar para atrás? Cassandra, Diorel y yo somos conscientes de que nos van a tirar. Pues, oye, la gente siempre está diciendo que nosotros, pero ustedes están mandando fuego. Claro, si el panel se llama La Presión, no vamos a estar hablando de Barney y sus amigos. Ah, vamos a estar mandando fuego. Lo que pasa es que después pues, sí llega un momento en como que diablo, guayar con otra persona es como que diablo, con alofoque. Ah, diablo, ese tipo de verdad, pero realmente. Mike la tiene. Papá, que tienes que dejar de... Para mí, tienes que dejar de llorar. En lo personal, no te conozco. Pero tienes que dejar de llorar.
¿Tu hijo llora?
Sí.
Cuéntanos de esta nueva etapa.
No, súper cabrón. Una etapa súper linda. O sea, es complicada. Siempre digo a todo el mundo lo mismo. Es complicado. Pero a veces...
ya?
Cumple siete meses.
¿Siete? Ya lo tiene atraviado con las letras.
¿Te está metiendo?
7 meses. 7 meses el 16. ¿Cuánto estamos hoy? Yo ni me acuerdo.
Ay, Dios mío, no lo dejan dormir pero tampoco.
Yo no sé por qué ya pensaba que tenía un año.
¿Verdad? Yo te hacía...
Como parece.
Ha pasado como lento para tu nene.
Acho, yo lo siento súper rápido yo. Pero parece.
A lo mejor es que se ve bien grande, ¿no?
Sí, se ve grande también. Bueno, eso me dice todo el mundo como que se ve grande mucho.
Mira,
¿quién me manda a mí?
No, pero todo el mundo me dice como que, ah, che, sí, está como más grandecito, pero son 7 meses. Pero, acho, para mí han pasado volado. Pero sí, es complicado.
¿Qué es lo más lindo que ha cambiado en tu vida?
Todo.
No, quiero lo que tú me digas.
Todo. Para mí que tienes que... Que es lo más complicado, pienso. A veces uno... O sea, como que uno le dice, el bebé es lo complicado. En verdad, el bebé no es lo complicado. Lo complicado es que uno tiene que dejar de hacer cosas. Uno tiene que tener paciencia. Uno tiene que dejar el Scofield viejo, el Rialengo, toda la vuelta. Es como que ya eso no existe. Es como que es otra persona, ¿sabes? Porque el nene está criando a alguien desde cero, cabrón. Como que me he ido bien deep también en como que en el hospital.
Sí, pero ya tú estabas más preparadito porque ya tú habías
criado. Yo crié dos niños, pero no es lo mismo. Pues yo los cogí a los otros de 2, 3 años, como hasta los 6 o 7. Y pues sí hay una experiencia, pero no es lo mismo el embarazo nada más. O sea, la barriga nada más. Hacho, admiración por las mujeres. Eso está el garete, cabrón.
Te dio mala barriga.
Hacho, los primeros 3 meses, papi, ya la cogió conmigo feo, de que al garete.
Está cabrón, porque tú eres el que tiene que estar ahí.
No, pero papi, yo me di cuenta en una porque yo hablaba. Y la veía encabronada porque yo estaba hablando, cabrón. Y yo, pero si yo no dije nada. O sea, no estamos ni discutiendo. Te estoy contando qué sé yo. Mira, esta serie. Y yo la veía como irritada. Y yo, diablo. Y me acuerdo que yo estaba yendo al gym y Calo me dice, papi, eso es normal.
Un saludito a Calo, nuestro entrenador.
Es lo que no voy a hacer tiempo, cabrón. Perdón.
Una, dos y tres. A la misma vez.
Tengo miedo. Una, dos y tres.
perdón.
Tengo miedo de ir porque ese cabrón, cuando uno falta, después te coge ese día, papi, para pa llevar.
Rompe el culo, ¿eh?
Pero, acho, me acuerdo que estaba en el
literal.
Y yo estaba como. Yo estaba en el gym y él me dijo, mira, son del mal, y me explicó un par de cosas, porque él es papá también. Y yo dije, ah, pues espérate, esto era embarazo. Y ahí pues lo supe manejar yo, porque al principio era como que, pues, porque me estás discutiendo, ¿entiendes? Como que uno entra también en el modo defensa, hasta que entendí, espérate, esto es otra vuelta. Pero desde ahí, desde la barriga, los antojos, los cambios de mood, después de no quererme, después era que yo no podía ni ir al baño. O so, como si yo me paraba la cama
sola.
Si yo me paraba la cámara, como que, ah, ¿por qué me dejaste sola? Que siento. Y yo, espérate, voy a mear.
Este hijo de los dos.
Voy a mear y viro. Eso como que es bien loco eso, que yo no lo había vivido. Pero en verdad es cool. O sea, es una etapa que ahora me acuerdo estar, ver la barriga y de momento ver al bebé ahora ahí. O sea, como que son momentos lindos. O sea, es bien cool. Pero pienso que lo más que uno cambia es completo. O sea, hay que cambiar, hay que dejar ser, hay que ser otra persona ya.
¿Te consideras un papá presente en todo el sentido de la palabra?
Sí. Y era algo que yo quería hacer. Aunque yo decía que no iba a ser papá. Pero ahora descubrí.
Espérate.
Yo decía que no quería ser papá.
Ahora quiere tener 5.
No, tampoco. yo no quería ser papá.
Ok.
So, como que yo decía.
Pero sí cría a otro.
No, porque de ahí nació.
Ah, ok. Él crió a otro.
Pero
él crió y digo,
otro,
no.
Pero chamaquito. O sea, tú estabas chamaquito cuando
sí,
lo
criaste. Sí, yo tenía 19 años.
Por chingar, claro que va a criar.
No, yo me fui. Yo me fui de mi casa a los 19.
Le llegó el paquete con paquete.
Completillo. A los 19 y estuve para el año ahí. Pero después dije, yo decía, no quiero tener hijos, bla, bla, bla. Yo decía que no. Después crié y dije, menos quiero tener hijos, ¿entiendes? Como que, y fue lindo como quiera eso ahí, súper chévere. Pero yo dije, no quiero tener hijos. Pero como cuando me entró la noticia, desde ahí fue como que yo dije, parece que yo quería tener sí, cabrón, y era algo que no quería aceptar o que tenía miedo.
¿Cómo te enteraste?
Me enteré en un concierto de Farruko.
¡Wow, qué
rápido! Entonces, bailame lento. Escofield, sentir tu cuerpo. Mira,
estoy preñada.
¿Qué? Pepa y agua para
bajando las escaleras del Choli, cabrón. Ya se había acabado el concierto. Y bajando las escaleras del Choli me dicen, tenemos que hablar.
Y yo...
Por eso tenemos que hablar. Yo dije, diablo, pues parecía que me iban a dejar. Yo dije, diablo, yo creo que es
el
y el Kofi pensando en tirarla por las escaleras del Choli.
Yo dije, diablo, me van a dejar, cabrón. Como yo,
¿qué hice? Mira, a ustedes les pasa rápido eso, que una mujer le dice.
Es que fue, pero ahora yo entiendo que era la presión de ella, porque cuando nosotros empezamos, los dos dijimos que no íbamos a tener
hijos.
Como que era parte de, no, yo no quiero. So,
uy, ¿qué esperaban? ¿Una nevera?
No, cabrón. Es que, cabrón, habían otras cosas que...
Sí, no habían cosas.
No se podía, no. Ella tenía una condición que supuestamente, el nene es como un milagro, ¿entiendes?
Oye, alguien, yo me acuerdo que una muchacha que yo conocí por una amiga me había dicho eso, cabrón. Y le dije, puta, tiene un nene ahora de un año. Y yo, cabrón, ¿y tú no quieres que no quedabas preñada? Menos mal que yo nunca hice nada ahí.
Son mentiras. Eso,
pero, pues acá había una condición.
Tú le acabas de decir, hija de puta, una mujer que tenía una condición.
Wow,
que
no podía tener. Wow, qué fea. Le voy a llamar a la feminista.
No. No, es la tipa normal. Si tú ya sabes, llegas a saber el cuero que es, bendito sea. Ahora la gente va a pensar que tenía una condición, que era parapléjica o lo que sea. No, o sea, normal. Es que ella decía que ella
tenía una condición
que no podía tener hijo.
Y eran embustes.
Pero, pues, si tiene un nene ahora de un año.
Pero a lo mejor pasó como a mí.
Bueno, pues, o sea,
tú no crees en los milagros, Gio.
En esa no.
Yo tuve dos milagros que me están costando la vida.
Entonces, ¿cómo?
¿Tú eres papá o no?
No. Tengo una perrita bella y un perro bien lindo.
Sí, a la madre, las personas que piensan que los perros son hijos, de verdad.
Bueno, sí.
¿Sabes qué es lo nuevo ahora? Y mala mía, cada vez que voy en el coche con el nene, hay un piquete, siempre hay una señora y mira, ay, por lo menos no es un perro. Ya los bebés no se ven. Contra, por lo menos no es un perro. Qué bueno que tienes un nene, cabrón. Eso es un tema de conversación, cabrón, y yo.
No es que es un Therian.
Ay, puñeta.
No, pero te lo juro, me ha pasado más de 8 veces.
Mira,
pero
eso está cabrón. Y cuando te enteraste que iba a ser papá, ¿qué querías? ¿Una nena o un nene?
Nene.
Espérate, no me dejes el bochinchamita, ¿eh? Entonces te dice, tenemos que hablar.
Por eso, entonces yo estoy del Choli al carro. Papi, yo odio que me digan eso.
Jodido.
Y yo, que es lo que hay. Como que, te llega ya mismo. No, que es la que hay, puñeta, que yo odio esa mierda de las mujeres. Pero ¿para qué puñeta me dice? No me digas nada. Hasta que
y hablamos
el momento
exacto.
De hablar.
Claro,
mira, papi, ven acá, vamos a hablar. Ah, pues ya. Pero ¿para qué tú me tienes que decir? Tenemos que hablar ahorita.
para que te vayas analizando de que
analizando un carajo. Háblame las cosas cuando son, no me hablamos cuando salga el tema.
Exacto,
no
tiene sentido. En el momento que tú te sientas lista para hablarlo, es el momento que te lo tienes que decir, manda.
Ok, pero las mujeres no deberían decir en ningún momento tenemos que hablar.
No, ¿para qué?
¿Qué es lo primero que pasa por tu mente cuando te dicen tenemos que hablar?
Hay pelea.
Un peo. Un revolú, cabrón.
¿Y tú? Sí. Bueno, desde la última vez porque estoy preñado.
No, no, pero yo, uno siempre piensa porque como que no es algo que te dicen todo el tiempo, pues yo digo, ya lo pues no sé.
O sea, nunca a ustedes tres, nunca le han dicho tenemos que hablar para hablar algo bueno.
No.
Te pregunto como mujer, ¿tú has dicho tenemos que hablar para algo bueno?
Sí. Sí.
Ah, sí, pero ¿cuánto tiempo pasó? Mira, tenemos que hablar, pasó un tiempito y hablaste algo bueno.
Sí, me acuerdo, es más, yo me acuerdo que yo dije tenemos que hablar y era para hacer un trisen con la persona.
Contra. manda tachos por ahí. Diablo, cabrón. Que el tipo tenía que ir en el carro. Diablo, puñeta. Mira, vamos a hacer un trison. ¡Oh, hula hoop!
Mira, él iba a jugar loto y dijo, ¡pa'l carajo!
Natacha, eso es algo no normal. No.
Fuera de la norma completamente.
Era una espécime aparte. Era una espécime aparte.
No normal, pero yo pienso que la mayoría de las veces
es para joder.
Es para hablar algo fuerte.
No gusta joder con eso, con la idea de que tengan que meterse esa presión de que...
Igual, tú le dices a una mujer, tenemos que hablar, ella lo va a coger igual como hay un peo.
Sí, pero yo voy a empezar a preguntar.
No, fíjate, no, a mí me dicen, tenemos que hablar y yo no te voy a volver a tocar el tema.
Porque sabes que hay problemas.
No, ya, cuando tú quieras hablar y si te acuerdas, hablamos. Pero si no, yo sigo en la mía. Yo no te voy a decir, no.
Acuérdate, lo mira, de aquí vamos a hablar.
Yo hago lo mismo a veces. Cuando me dicen, tenemos que hablar, yo me hago el loco.
Pero si tengo que estar como que me di par de palos y qué sé yo. ¿Tú ibas a hablar algo conmigo?
Pero real, esa fue ella es la única vez que me lo dijo, fue ese momento. Entonces, cuando voy en el carro, yo seguía jodiendo. Sí. Pero mira, que es la que hay. O sea, como que, sí, macho, me encabrona que me hagan eso, en verdad, me encabrona que me digan esta mierda de la nada, que estoy preñado, así gritado.
¿Así?
Así gritado yo.
No, vamos a ver esto en caso.
Mira, yo le pregunté pensando que me iba a decir, me dio una cajita con una prueba.
Mi momento de preñado fue así, cabrón, como que estoy preñado y yo, oh, shit, man, dale.
Bueno, a lo mejor ella quería hacer un momento así,
no,
pero
ella quería, no, ella quería esperar llegar a la casa para enseñarme la prueba y toda la vuelta.
Pero eso le pasa por decirte.
Ah, pero en verdad, yo estaba encabronado, era ya. Yo le estaba hablando ya como que, mira, que es la que hay, puñeta, me encabrona que me hagan eso.
Mira,
yo estaba encabronado.
Y el Cofi diciéndole, ¿sabes qué? Yo también quiero terminar con esto. A que me dejes tú, te dejo yo ya.
No, que estoy preñada.
Es más, bájate el carro.
Ah, voy a ser madre soltera.
¿Cómo?
No, entonces te dice eso y tu primo.
No, en ese momento yo me había acabado de mudar.
Ajá.
Pero mi perro, ella tiene una perra y la perra, para joder, cuando nos mudamos cayó en celo. Son mi perro, yo lo estaba.
Chiri, qué cara ves.
Mi perro, yo lo tenía todavía en casa de mami. So, cada vez, yo vivía en Levitán, bajaba para Canales, bajaba el perro, papá, yo iba dos o tres veces a hacer eso. Y me tocaba del concierto, como estoy en el Choli, pues digo, dame ir para Canales para hacer el perro. Llegando a Canales que me dicen el grito, ¡ah! Soy yo, ok, me bajo y estoy paseando el perro, pero la mente...
En el carajo.
Ya lo voy a hacer papá.
Ya lo cabrón, vas a tener un hermanito, ya no estás solo.
Tú le diste la vuelta a Canales como 20 veces.
Entonces lo otro que estoy pensando es, ya lo estoy en casa de mami, se lo digo, no se lo digo.
Es el momento.
Pero dije, déjame, no voy a decir nada. Subo al perro y montamos el carro y hablamos. Y en verdad ahí ya todo fue... Como que yo le dije, mira, en verdad, sea cual sea tu decisión, la voy a respetar, pero quiero que sepas que si es tenerlo, yo estoy dispuesto, y si tú no quieres tenerlo, pues también.
Que eso es algo que no se habla, y muchas parejas siempre tienen este tantrum, porque yo pasé por eso. O sea, yo, cuando yo caigo preñada por primera vez, yo me iba para México, y el papá del nene lo sabía. Entonces, él estaba casi seguro que yo iba a tener mi decisión de abortar. Pero él es bien machista y dominicano, ya él tenía dos hijos, o era como para mí decirle, yo quiero, fue bien difícil. Y no lo hice porque tú lo conociste, ¿no? Entonces, que algo que no se habla, pero a veces muchas parejas están como que, y si él no quiere, y si yo quiero, y si no lo queremos
sí,
tener.
Sí, pero en mi caso, la conversación con ella había sido que yo no quería.
So, no,
que,
y ella tampoco.
Pero en ese momento, acuérdate que ella tiene ella es la que fue al hospital en la situación que un doctor te dice, mira, no, a lo mejor no tienes probabilidades de tener un hijo, qué sé yo. Eso lo siente ya. Ella, no yo. Sí. So, quizás
a
ella ya sentirse preñada. Ella tenía, no, pero esto yo lo...
No, ella no se siente preñada, ella estaba preñada.
Por eso, no, pero cuando siente eso, a lo mejor ella dice, diablo, en verdad yo yo no quería, pero a lo mejor quiero. ¿Cómo se lo digo a él que él no quiere?
Sí, porque
y a lo mejor ella quiere, pero todo esto ella nunca me lo dijo. Esto
tú
lo pensé.
No tú no dejaste que ella dijera eso y tú dijiste no. Lo que tú decías está bien.
No, sí, porque era la realidad. Paseando el perro me di cuenta y dije, ah, mira, en verdad no me molesta tenerlo. Pero yo dije, yo me conozco. Si me iba a molestar, okay, yo iba a meter la presión de...
Espérate, Coffee.
Uno, así que...
Ella te dice, estoy preñada. Y en ese momento en el carro fue silencio hasta que llegaron a donde el perro.
Sí, esto fue pum, así.
Por eso, ok.
Y yo así.
Sí, pero yo entiendo lo que dice Coffee porque en su, o sea, para ella, ella nunca iba a quedar embarazada.
Sí, sí, sí.
Soy
sí.
De repente saber que voy a ser mamá es como que, oh, lo que me dijeron que no podía hacerlo, puedo hacerlo. So, como que...
So, pero esto es algo que ella no me dice. Esto lo, yo lo pienso ahora. O sea, como que
sí,
después...
Ya habían hablado de este tema.
Claro. Pero en ese momento después, ella lo que tenía en la mente era, ella no se atrevía a decírmelo porque es como que, espérate... habíamos hablado que no queríamos hijos. So, pues creo que yo darle la respuesta cuando el perro, que fue bastante rápida también, no fue como que esperamos un día y qué sé yo, pues creo que le dio como paz, ¿entiendes? Y bueno, y tengo el nene ya por ahí jodiendo.
Chamarito. Mira, ya hubiese querido. Cuando yo fui papá de la peor manera posible. Porque yo no estaba ni con las dos personas que fui papá. Y entonces, dentro de las posibilidades.
Y ustedes piensan que soy yo la que le quiero tirar, pero si el mismo se enfanga.
No, porque es un tema que estamos hablando, que es un tema bien serio, que no todo el mundo respeta la decisión de las personas. Por ejemplo, yo no quería ser papá de esa forma. Yo siempre quería ser papá, pero no de esa forma. Yo siempre decía que con la persona que yo estuviese ya una relación formal, pues con esa persona sí quería, pero lamentablemente no fue así.
Pues ¿quién te mandó a meter sin condón?
Pues son consecuencias.
¿Quién te mandó a estar chingando en los baños?
Y en los carros. Pero cuando traté de hablar con la persona... Y di razones válidas para no tenerlos. Razones válidas era como, estoy sin trabajo, no estoy realizado, no puedo tenerlo, no quiero estar metido en tribunales por pensión alimenticia.
Y vas a tener que estar metido en tribunales por
pensión. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona dijo, tú no puedes decidir sobre mi cuerpo. Y ahí es donde se vuelve un problema y un peo. Porque...
¿Y porque tú no le dijiste, pero cuando te lo ibas a meter, sí decidí sobre tu cuerpo?
Pero es que entonces íbamos a entrar en un debate, una decisión ahí que no iba a llegar a nada.
Los hombres estamos bien jodidos. En ese caso estamos bien jodidos.
Es que digo que la palabra de una mujer la tiene 75% y el hombre 25% en ese aspecto. Ahora bien.
Acho, yo creo que...
Yo menos, bueno, no, menos, se supone, no. Pero realmente es 99-1. Pero realmente, mano, yo en esa situación, yo estoy en contra del aborto. En esa.
O sea, sí. ¿Que el papá no lo quiera tener y la mamá sí?
No. Si tú eres una persona que por ahí está metiendo a lo loco, yo estoy en contra del aborto.
O sea, que tú dices que Gio estaba a lo loco.
A lo loco, sí.
Pero es que el sexo casual existe. Y es completamente
cabrón,
normal.
Cabrón, pero te podía gustar
un condón. Cabrón, no, claro, hicimos, no hicimos un sketch de condones, cabrón.
¡Chipiristroqui, por lo menos!
En la próxima traigo julajo y condones.
Está bien, pero en el momento no los había. Y es algo que no podemos juzgar a las personas que lo hagan de esa manera.
Había gasolina para llegar, pero con condón no había.
Lo que pasa es que cada acción tiene su reacción. Entonces, tú puedes aguantarte, ir un momento a Walgreens, ir al puesto. Lo que pasa es que rápido nosotros vendemos, papi, que yo estaba bien. Pues papi, pues ahí lo tienes. Pero no me puedes decir que tú estás a fuego. Y de momento, no, mira, vuelta.
No, pero
pero ¿qué tú esperabas? ¿Qué tú esperabas? ¿Una nevera? ¿Tú esperabas una nevera? ¿Metiendo adentro?
No.
¡Pues me voy a decirle eso, mi hermano!
Es que yo tampoco puedo justificar el hecho de que lo hicimos sin protección. El hijo tiene que estar sí o sí, ¿me entiendes? Okay. Eso no tiene que ser. Porque ahora mismo, vamos a dar un ejemplo. Si yo quería tener el hijo y ella no, ella venía a cogerlo, abortaba y yo quería ser papá, pues ajá, ¿me entiendes? Entonces, si lo hago... Ya no fue responsable, pero si lo hago en una conversación, que mira, vamos a tratar de esto y te doy las razones por la cual, ¿por qué quieres a tu cojón que eso pase? ¿Me entiendes? So, aquí el problema es la obligación que tiene. Entonces mucha gente me dice, pero ¿por qué no lo reconociste? Mi gente, yo no tengo la cara para saber que yo tengo un chamaquito, una chamaquita por ahí que no la reconocí. O sea, yo no tengo esa cara. Me toca a mí, pues hacer lo que diga el Estado. ¿Y qué dice el Estado? Que me tengo que ser responsable y cargo de esa criatura. ¿Se pudo haber evitado con condones? Claro que sí, también se pudo haber evitado con un aborto. Y yo no lo veo mal, ¿me entiendes? No. Hay gente que dice, no, que si eso va contra la ley, que si eso va con lo moral, que si todo lo otro. Gente, eso existe.
Gaby, a este ponle Gio está a favor del aborto.
Ponle Gio versus Gino. Lo que pasa es que En ese aspecto, oye, y estamos hablando en ese aspecto cuando no tienes relaciones, no vengan a meter el tema, los comentarios de, oh, pero es que si la violan, esos son temas aparte.
Es verdad.
Ya, eso es súper.
Ya, eso es bien aparte, porque rápido me quieren meter eso. Ahora bien, mi hermano, la prevención existe. Si no tuviste prevención, pues tienes que ver la reacción. Hay condones, hay té, inyección.
Plan B.
Plan B. Entonces, pero no, espera, dame un break. Entonces, tienes todo eso, no lo hiciste y quedó preñada. Pero tú, ¿por qué tiene que pagar el feto? Entonces, yo estoy a favor.
¿Pero por qué tiene que pagar el espermatozoide?
Papi, porque para eso está la prevención. Pre es el prefijo de antes.
Pero por lo tanto.
Prefijo de antes.
Pero por lo tanto, viene siendo. Ah, ok. Viene siendo lo mismo. O sea, si tú. Si el coito tú lo cortas. Ya sea con te viniste afuera, ya sea por el condón o lo que sea, el coito, tú lo cortas. Tú estás, igual que la... Y mucha gente lo dice, hasta la iglesia lo dice mucha gente. La persona que se masturba está desperdiciando vida, uh-huh, etcétera, etcétera. So, viene siendo lo mismo. Lo que pasa es que aquí queremos romantizar el hecho de que el óvulo y el espermatozoide se fecundaron, pero, ya se fecundaron, pues no podemos hacer nada con esto. Ahora tenemos que dejar que se convierta en un problema.
Pero porque ese problema se evitaba... previniéndolo.
O tragándosela.
Y si se rompió el condón,
¿qué puede pasar? Pero
a eso vamos. Mira, primero que todo, el condón se tiene que utilizar para prevenir enfermedades. A menos que tú lleves ya 20 años, 5, 6 años con la que tú estás.
Eso no, es que primero. Se hayan hecho pruebas. Que se hayan hecho pruebas.
Claro. Bello. Eso es para eso el condón. Y la mujer también se tiene que prevenirse. Ahora bien, si el tipo usa condón para prevenir la enfermedad y la muchacha también tiene la T. Por darte una explicación, decirte algo, y todavía queda preñada, hermano, no aborte porque ese es el segundo llamado del Mesías. Es un milagro, brother.
Sí, pero ya eso es más...
Papi, porque
pero tú estás peleando con un ateo también.
No, porque tampoco vamos a decirlo de esa forma, ¿me entiendes?
No estoy encojonado.
Los otros días le dijo a alguien, no, es que este es ateo. Y la persona se quedó, ¿qué? Y yo, no, Nati, no le digas eso, que las personas cristianas no toleran ese tipo de conversación. O sea, hay que amar, gente. Hay que amar al prójimo. Hay que amar a las personas.
Yo te amo, papi.
Hay que amar a las personas. Mira,
¿pero eres ateo o no eres ateo?
Eso no es un tema de conversación. Mis creencias religiosas aquí mismo. Igual que lo de las decisiones que uno toma en persona.
Mira, y es Kofi, la próxima vez me preguntas a quién no pueden hablar, pero pregúntale a él.
Yo sí, no.
No podemos hablar.
Pregúntame a mí.
Mira, Kofi, ¿y tú qué?
No, después de este podcast a mí me funan. A mí me fueron funados.
¿Por qué? ¿Por qué?
Por proaborto y por ateo. No.
Pero no, eso, oye, es que, pero es que tú puedes ser, cabrón, es lo mismo. Es que la gente tiene que entender. Tú puedes ser ateo, puedes ser cristiano, puedes ser proaborto, no proaborto. Y es cuestión de tener la conversación y ya. Y tú tienes tu creencia y cada cual sus creencias.
Es que es el problema.
Yo puedo entender lo que él dice porque es una realidad también. Hay veces que no se toca ese tema. Pienso que está cool lo que trajo. Y también está cool la vuelta
de que
como hombre... estamos bien pillados en ese tema. Tú no lo quieras, no lo quieras. Si tú lo quieres y ella no quiere, está jodido. Si tú no lo quieres, y yo conozco, ¿sabes? Gente que la pasaron mal. Yo tuve un pana que no quería la nena. Y él la vino a aprender a querer. Ya
no
la nena.
El nombre de la nena aquí. Que ya
es un poquito más grande, ¿entiendes? Porque no quiero. Yo estaba en una etapa, una vuelta, pasó lo que sucedió.
Que, by the way, es súper mega válido la persona que quiera tener hijos y la persona que no quiera tener
hijos. Sí, eso es lo que voy.
De ninguna de las dos partes. Eso al contrario, que exista la diversidad y que se pueda trabajar, que bueno, súper cool. Pero ahora, otro punto más allá, que pienso que socialmente está mal, y es que tenemos esa ideología de que no podemos abortar, no podemos hacer ese tipo, aunque, vamos, negligencia sí hubo, y hay un montón de casos, pero ¿cuántos problemas hay hoy día socialmente con personas que no debieron llegar al mundo? Lamentablemente.
Lo que pasa es que...
Entonces, si tenemos al gobierno manteniendo gente con cojones...
A eso es lo que vamos.
Por negligencia.
Manteniendo gente con cojones. Gente que no lo... Personas que no están preparados para darle atención a estos seres humanos, no una buena educación, se vuelven delincuentes. Entonces pagamos más en mantener un preso que está dentro de la cárcel, que es la misma educación, y seguimos teniendo un patrón que no sabemos a dónde vamos a llegar. Pero Gino tiene algo bien importante que decir. Yo estoy aquí mirándolo.
Ahí.
No. Es que esto, no, es que en verdad son...
Si no me dices, lo funo yo.
No. Lo que pasa es que son temas que tienen que traer sí o sí. Lo que pasa es que
claro.
Hay mucha gente.
Sí, sí.
Hay mucha gente.
Eso estamos bien abiertos aquí.
lo que pasa es que hay mucha gente que no pueden hablar de este tema porque se encojonan real.
Sí.
Y no lo pueden tocar o empiezan, ya tú sabes. Anyways, pero lo que pasa es que el problema social que hoy día tenemos es que no hay una educación sexual ahora mismo en Puerto Rico. No la hay. Entonces, tú que vienes de caserío, yo que soy de caserío. Yo no sé si tú vienes de...
Barrio.
Barrio, está bien, es lo mismo. Cuando tú vas a un caserío, tú estás en estos chorros
de...
Tú estás
bien seguro de que yo vengo a un caserío, ¿verdad?
No, tú tienes algo parecido. No, yo sé que no. Ok, cuando tú estás en los caseríos, en el mismo barrio, tú ves estas chamaquitas, papi, que tienen 3-4 hijos. El tipo está preso, o el tipo un teco, o el tipo vende, o el tipo está muerto. Entonces no hay una educación. Entonces ahí es que viene lo del mantenimiento. Cuando tú vas a un caserío, el tío mío vive en el 10. Mi abuela vive en el 8. Papi vive en el 11. Mami en el 9.
Sí, que hacen las parcelas
Y cuando vienes a ver, tú tienes el núcleo familiar, unas 3 generaciones en el mismo caserío. Entonces, cuando trajeron esta noticia ahora, que es lo de Trump, uh-huh. Yo estoy a favor, pero también hay que tener unas consecuencias. Okay, ¿qué el gobierno va a hacer sobre las viviendas abandonadas? También es otro punto. ¿Me entiendes? Pero el problema que estamos viendo es que no hay una educación sexual. Los chamaquitos están al garete. Otra cosa que nos cuentan es que de las enfermedades, papi, que están creciendo. Tienen 2 o 3 hijos, tienen apenas 23 años, 3 hijos de 3 padres diferentes, los padres no se ocupan un carajo de los hijos. Entonces, cuando tú vienes a ver, son futuros delincuentes o futuras mujeres que tienen títeres de pareja. Y cuando vienes a ver, ojo, no estoy diciendo que todos los caseríos son iguales. O sea, que la gente de caserío no sea así, pero... Bueno, hay que hacer
la realidad.
Es la mayoría, porque hay gente... Eso es lo que yo quiero traer también. O sea, nosotros que vinimos del barrio, que vinimos del caserío, no tenemos que estar hablando, mira, papi, hecho, mira, papi, mira, en verdad no. No, papi, tú sales consciente, edúcate, para no tener otro futuro delincuente. Y eso va desde la educación sexual, para no tener esa sabandija. ¡Diablo, sabandija, cabrón!
Bueno, Gino 2028. La sabandija de Gino.
La sabandija, papi.
No,
está bien, eso está bien.
Nah, eso está súper. ¿Y tú qué?
¿Qué pasó conmigo?
¿Qué tú estás haciendo ahora?
Estoy de papá full.
Papá full.
Papá full time. Estoy de papá full time. Pero tengo un par de cosas, un par de ideas, un par de conceptos, pero en verdad estoy en pausa. O sea, como que tuve que poner todo en pausa. Porque literalmente yo estoy con el bebé desde las 7 de la mañana como hasta las 7 de la noche. Eso como que mi pareja consiguió un trabajo y es como que, pues, dale, sí, cógelo. Lo mío no estaba funcionando, ¿entiendes? En cuestión de que auspicios se me fue un montón de cosas cuando pasó el revolú ese de lo de Palestina. Y en ese momento yo dije, pues mira, no puedo ahora joder con el ego de uno, de la vuelta, lo que le enseñan a veces como machos o esto, lo otro. Es como que, mira, pues... Resuelve tú porque no está cayendo nada. Todo lo que caía era lo que había. No, y era eso, fue eso. Algo que yo ni dije, pero pues
eso está bien.
Me cayó a mí el... No, pero me cayó del chinche a mí. So, pues como que tuve que...
No dijeron ninguno de los dos. Fue el que estaba atrás de cámara.
Pero...
Pero eso es parte de eso, un equipo de trabajo, ¿me entiendes? Aquí todo el mundo se embarra. Ahora mismo, si Nati dice algo, me va a embarrar a mí. Si ahora digo algo, lo voy a embarrar.
Ahora mismo eso está bien. Nos va a embarrar por tu culpa.
Claro. Pero eso está, o sea, yo no tengo problema con el embarre. Pero se volvió todo realengo, ¿entiendes? Fue como que realengo. El adiós dejó de seguir el realengo. Es esto, que lo otro. Molusco me dedicó 4 días, cabrón. 4 días, cabrón, que se lo pusieron hasta en los live, cabrón. Ya como que...
No, claro, va a seguir. Y llevaba una rachita ya.
No, papi, ahí fue cuando...
Es que acuérdate que tú tuviste una situación antes.
No, no, eso. Porque a mí pasa lo de 80, pero eso había sido así hace rato. Ajá. 80 hablan a los foques. Uh-huh. Y yo, me cabrón, no hablé. Pero cuando pasa eso, pasa lo de Palestina, todo ahí, o sea, una cosa
una racha,
y otra domingo. Pa, 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 pa. Y fue todo... Pero cabrón, lo que me jodió fue lo de Palestina, cabrón, de que... Lo sé porque ahí fue que perdí los negocios. Lo otro fue chiste a última hora. Lo otro la gente jodió, tripió y hizo unas camisas. Eso como que a última hora quedó en nada toda la vuelta. Pero
cuando... ¿Tú llegaste a decir por qué te fuiste de Chente?
¿El qué?
Claro, sí.
Chente
sí,
hizo un video y explicó 40 embustes, pero lo hizo también.
Mira, yo lo vi, pero yo no.
En el clip pone.
Yo lo vi.
Scofield le manda fuego a Chente.
No, pero es que cool. O sea, cada cual.
Tienen su opinión.
Habla lo que de esto y ahí aprendí también. Ahora estoy jodiendo y toda la vuelta, en verdad. Yo estoy súper cool con eso. Pero aprendí también en ese momento dado que no... Dije, mira, en verdad no vale la pena hablar, ya sea uno, aunque yo tenga evidencia o no tenga evidencia. Por eso fue que como que di el stop. Porque a última hora vivimos en un mundo que esto ya lo he explicado ya otras veces, pero un ejemplo. Molusco y Chente son los podcasts super más cabrones ahora mismo.
Claro.
Si yo ya tenía un podcast del mismo nivel, en ese mismo momento, todo nada hubiera pasado. Todo se iba a quedar en el mismo range porque vivimos en este mundo de hipócritas. O tú, a ti te puede caer bien en este o no, pero tú como relacionista, como artista, como lo que sea, tú sabes, ya lo no. Si no voy a Chente, se me jode el negocio. Si no voy a Molusco, se me jode el negocio. Un ejemplo, el Tony también, que tiene un buen podcast. Y, o sea, que son gente que están ya a un nivel que todo lo que los rodea, aunque tú me caigas mal, yo me voy a sentar allí porque me hace falta para mi exposición. So, al yo no tener nada en ese momento, ¿entiendes? Pues es como que todo se va a ir por ese lado, ¿entiendes? Y a última hora, así son las cosas. So, y ahí aprendí como que, mira, en verdad, si me pongo a hablar, si me pongo a sacar evidencia, pues lo que voy a crear es la pelea esta de que, pues, las dos versiones, la historia, esto y toda la mierda. Y dije, mira, en verdad, lo mejor es ya pichar la vuelta y seguir, o sea, y seguir dándole. Y en verdad, habían un montón de cosas. Yo tenía un montón de proyectos. O sea, como que hay mucha gente que piensa que yo me quité porque pasaron esas cosas, pero no fue que pasaron esas cosas. Es que sí, habían negocios que se me fueron por lo de la situación esa. Pero cuando está pasando todo, para que entiendan, a mí me botan, yo mudándome, y me entero que estoy preñado también. So, todo es... ¡Pru, papá, va! Cuando pasa lo de Chente, Palestina, y donde yo estaba montando mi estudio, que ya había remodelado y todo, el tipo me dijo, mira, hasta aquí no vamos...
¿Qué tú hiciste que te están castigando tan feo?
No. Entonces, yo... Una pregunta bien genuina de corazón. ¿Tú piensas que todo esto tiene algo positivo con que tú ahora mismo estés siendo padre 100%?
Sí, lo he pensado. O sea, porque yo quería ser un padre presente, pero igual yo siento que lo que nosotros hacemos te da libertad. O sea, como claro. Que yo prefiero que me empezara a ir bien con lo que tenía planeado y que no pasara lo que me pasó, porque había un poquito más de libertad en los horarios. En verdad, mira, ahora mismo mi pareja tiene que trabajar esas horas. O sea, y bregar con el bebé. Yo tengo que ir a veces para darle la teta porque no quiere coger la leche. Eso, como que hay unas complicaciones que yo pienso que que es un consejo que doy, cuando vayan a ser padres, en verdad, lo mejor es que ya tú como madre y como padre, se supone que ya ustedes tengan hecho lo suyo, su propio negocio, lo que sea, porque los trabajos no respetan los horarios. Hay trabajos que le importa tres carajos. Ah, tu hijo me importa un carajo. Los trabajos le importa tres puñetas.
Si el nene está hospitalizado. Tú renuncias, tu hijo se muere, tú te mueres, al otro día yo consigo otra persona que trabaje para mí.
Que todo ese proyecto a mí me hubiera encantado que lo que yo estaba haciendo, que en verdad para mí iba a estar cabrón, y no lo descarto. Eso es algo que ahora me da tiempo a cuidar a mi hijo. Cuando se duerme un poquito, pues pues voy montando. Y pienso que cuando yo salga, pues voy a salir bien cabrón, voy a salir con algo cool. Que hay veces que tengo otros panes, otra gente que me dice, ah, cabrón, pero esto es un problema mío. O sea, y lo traigo como consejo también. Hay gente que a veces piensa que es ego, pero no es ego. Es que a mí siempre me ha gustado, como hicimos los videos, siempre no me nos ha gustado esa mierda de hacer las cosas bien, que es mi mayor debilidad, porque no tengo consistencia, porque quiero calidad. Y a la hora de la calidad, pues es más lento. O sea, si tú quieres algo de calidad, te toma más tiempo hacer un video que uno quiera de calidad, a aprendo y grabo. Pero YouTube es consistencia. Son como que estoy sacrificando eso y ahí es que está mi pelea interna, ¿entiendes? Como que ya lo salgo ya... Y para el carajo, monto el video en mi casa, aunque el nene llore, y salgo con el nene y hablo y hago lo que sea. O salgo con todo lo que ya yo tengo. Pues yo tengo mi película montada, un ejemplo. No me refiero a película de cine ni nada de eso. O sea, mi película en mi mente.
Mira, ponle esto.
De momento
me decía,
mi película montada. ¡Ah, la película! No tengo una película.
Que está en los planes.
Ajá, pero todo lo que tengo en mis planes, hay veces que digo, ya lo puedo empezar uno a uno. O quiero salir con el proyecto en grande. Eso, esa es mi pelea ahora mismo. Pero no tengo tiempo real con lo del nene. O sea, no lo tengo. Y hay gente que habla como que... Me da risa. Me da risa a veces muchas veces cuando vienen gente... Ah, bueno, no, pero tienes que empezar. Y yo, cabrón, es complicado. O sea, no yo quiero empezar. Cabrón, ¿quién no quiere empezar algo que a mí me encanta crear? O sea, como que me gusta toda la vuelta, pero es complicado. O sea, no puedo todavía porque es complicado. O sea, como que quiero hacerlo de una manera, pero estoy en esa pelea de, ok, puñeta, lo hago así, no lo hago así, lo hago así, pero sé que cuando salga va a estar el curso porque tengo cosas que no se están haciendo y vengo con un par de cositas cool y como te digo, y sin esta vuelta, porque hay un problema, todavía hay gente que piensa que uno está peleado con gente y que el otro y...
Guerra no, imaginaria que la gente tiene.
Y yo me quedo a veces como que yo lo veo por los DM y vueltas y toda la mierda, y yo en mi mente como que ya, yo no puedo hablar. O sea, todo lo que yo hablo piensan que es para alguien, todo lo que yo digo ya es para alguien, y como que no estoy hablando con nadie. Eso, mi pelea más grande ahora mismo es con las marcas. ¿Sabes? Que son bien llorones o quieren esto y te quieren todo gratis. Quieren esta propuesta. No, dale, papi, sí, vamos a romper. Y de momento te envían lo mismo que tú le dijiste, la propuesta, lo quieren hacer gratis. Pero cabrón, si te estoy diciendo que son tanto, no, que si esto, no, este producto. Eso, mi pelea ahora mismo va más por ahí que con gente o con lo que sea. Y siempre lo hablo también, como que pienso que las agencias en PR tienen que hacer mejor trabajo.
No, full, yo estoy de acuerdo, full. No, y en la línea que tú vas, hay veces que la gente que se acerca a uno te motiva y te dice, porque yo soy igual que tú. Yo para sacar y a crear contenido en las redes sociales soy como que bien selectivo, porque yo quiero hacerlo todo bien, bien. Y pues hay cosas que hay que tirárselas a los criollos, pero uno en la experiencia pues lo quiere hacer bien. Pero se acercan personas, no, pero tírate y hazlo. Y yo, ajá, pero apóyame con presupuesto. Ayúdame con una propuesta, con una marca. No tienes que quizás poner tú el dinero, pero si tú crees que yo soy bueno para algo, pues, y estás interesado en que yo haga algo, pues vamos a hacer un colectivo para entonces que esto florezca. Pero la mayoría de las veces todo el mundo quiere trabajar contigo, quiere hacer cosas, pero quiere hacer gratis.
Pero y a mí no me molesta. Hay cosas que no me molesta hacerlas gratis. O sea, como que yo no tengo problema con eso a veces. O sea, como que hay otras que yo digo, no, espérate, ya escalamos, ¿entiendes? Como que hay como unos niveles que uno puede... Dar un poquito la mano porque estamos colaborando, lo que sea. Pero ya hay un nivel, un ejemplo. Si ya tú me sentaste en una mesa a reunirnos, ya hay chavos. Tú no me puedes sacar de mi casa para que me reúna contigo en una mesa para que me vengas a hablarle de nada. No, papi, tú me sentaste.
Esto pudo haber sido un audio de WhatsApp. Ajá,
cabrón, mejor dime, mira, quiero hacer esto y a lo mejor yo te voy a decir, dale, cabrón, vamos a darle. Pero si tú me sacas, me llevas a una mesa, me preguntas ideas, me preguntas lo que me haces hacerte una propuesta, me haces hacer... Ya, chavo, no puedes pensar que va a ser gratis. Y a veces yo digo, diablo, estoy cobrando muy caro, o nadie está cobrando nada. O sea, como que o los influencers que uno ve por ahí haciendo cosas están cobrando mierda, porque no, a veces los números yo digo, puñeta, tampoco... Yo he tirado chavo de diferentes formas por eso mismo. Y siempre, y gracias a Dios, ahora mismo estoy con dos personas que pienso que están fluyendo las cosas bien. Y ahí voy a lo que estábamos hablando, que iba a decir, lo estabas hablando tú, pero dije contra. Ahorita dije muchas cosas negativas, pero también hay cosas positivas. Hay gente también que ha estado para mí, que me han ayudado, que nunca se fueron. O sea, que me dieron una llamada cuando pasaron las cosas y me dijeron, mira, mete mano, vamos a hacer esto, que están pendientes y no meten presión, ¿entiendes? Uh-huh. Que mira, cuando tú estés listo, me avisas y vamos a darle eso. Como que tengo también ese tipo de personas. Y gracias a Dios han llegado dos personas ahora mismo que están como que conmigo ahí haciendo unas cositas que pienso que pronto voy a ir soltando cositas.
¿Qué tan difícil se te ha hecho fornicar con tu mujer después de tu hijo?
Complicadísimo.
¿Me puedes explicar algunas estrategias que tengas para fornicar de una mejor manera, pero no aquí en el Patreon, sí?
Ah, dale.
Pero muchas gracias, hombres, por estar aquí conmigo en este espacio. Voy a dejar su Instagram por aquí para que lo sigan y las marcas no les peseteen.
A mí no me va a considerar
dejen de
ninguna.
De pesetear.
Deja de decir eso. Cabrón, deja de decir
pero
eso
es que están al garete, cabrón. Exacto. Yo te puedo contar cosas que tú vas a decir, diablo, te dices, cabrón, una loquera, pero...
Ya que las marcas no cuando se reúnan con Scofield, no los reúnan. Un voice.
Un voice. Si te reúnes conmigo, ya son chavos arriba.
Si él tuvo que pagar el cuido, te cagaste en tu madre.
No, mi última reunión yo fui con el nene. Cabrón, con el nene. Y me fue bien.
Para que sepa.
No, para que tenga presión. No, esa pero, es la mira, presión.
Pero ahí es que tú ves las personas que con las cables son papás. Y lo primero que me dijeron fue, ya lo me acuerdas a nosotros joseando lo mismo con los nenes de nosotros. Eso como que, pues se dio, cabrón. Y pienso que va a ser una relación a largo plazo.
Y lo que iba a decir ahorita es que... ¿Qué está cojones? Bien, está bien que uno va con una idea y los sueños de uno, pero otras personas tienen sueños e ideas también que tú quieres, que ellos quieren que se unan a ti y no hay presupuesto para... Y entonces tú dices, ¿pero qué voy a cumplir? ¿Mis sueños o los tuyos? ¿Me entiendes? Que no está mal unirse para crearlo. Pero, o sea, hay que tener...
Claro, pero ya, lo último que voy a decir, para que entiendan el contexto de esa reunión, y perdón. Karen, yo voy, me reúno, te mando la propuesta, te digo la que hay. Entonces, yo tenía un evento. So, en la propuesta está cuánto cuesta si vas a ir a mi evento. Y tú me escribes, mira, queremos poner allí algo en tu evento, qué sé yo. Pues dale. Son tantos. Ya, no han vuelto a hablar conmigo.
Yo voy a hacer de
entonces, pero tú ibas a pagarle, a promotores, ibas a pagarle al que te monta todo, pero no puedes pagarle a la persona que tú quieres estar en su evento, por algo quieres estar en mi evento.
Yo voy
a... Pero entonces vamos a...
Yo voy a hacerle esto un reel tan cabrón que diga cuál es la marca de que está hablando, mierda. Bueno, esto fue todo con ustedes. Es conmigo, un aplauso.
Ay, para que sepa. Para que sepa.